Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Como era el día de la preparación para la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraron los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. Y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor.
Gloria a Dios,
Señor Jesús. Buenas noches. Antes de empezar a desarrollar nuestro tema por la noche, queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Prácticamente es una extensión de los ejercicios y la consagración de María. La mayoría de ustedes son personas que ya estaban meditando las 11 semanas, y no queremos parar, queremos seguir. Pero si yo pensaba en una hora santa personal, ¿por qué no cambiar marcha, pero no cambiar tema? Cambiar marcha en el sentido, en lugar de seguir con los ejercicios, podemos meditar sobre el tema del año que recién empezamos, el año de la misericordia. Justo el día martes, que fue la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco nos introdujo en el año de la misericordia. Entonces, el año de la misericordia va a durar el 8 de diciembre 2015 hasta el 20 de noviembre, el año que viene. Es decir, hasta el fin del año litúrgico, el año que viene. El 20 después viene Cristo Rey, luego viene otra vez el Adviento. Pero si yo lo considero realmente un año de extraordinaria gracia, no sé usted, para mí, yo ya me siento perdiendo un año de gracias muy privilegiado. Yo, personalmente, yo quiero tratar de vivir cada día con una entrega total, ¿no? Estoy tratando, ¿no? Espero que ustedes quieran también, ¿no?
Sí, padre.
Es la finalidad de este extensión de los ejercicios de vivir al máximo la Divina Misericordia. ¿Cuánto tiempo va a durar? Si yo veo si tiene poco interés, no sé, la primera vez que lo hago, probablemente voy a terminar por la Semana de la Divina Misericordia, ¿no? ¿Sí? Si hay interés, sigo, ¿no?
Sí.
Pues yo voy a ver si veo en, digamos así, en abril hay 10 personas que se queden. Voy a San Juan Crisóstomo para dar los ejercicios. Entonces voy a ver. Tengo que discernir si hay poco interés aquí, voy a salir. Yo tengo que siempre discernir donde el Espíritu Santo quiere que esté para descubrir. Para mí no es siempre claro. ¿Okay? Porque el sacerdote tiene muchas peticiones y yo pienso que Dios quiere que yo me quede por lo menos hasta abril. Si hay mucho interés, lo hago todo el año. Pero veo poco interés y señal que el Espíritu Santo no está, yo voy donde el Espíritu Santo me manda. ¿Ok? ¿Entienden? Eso es, yo tengo que discernir. ¿Sí? Siempre es mi lucha mayor, es donde puede ser el máximo bien. ¿Okay? Entonces, por algunos meses me quedo aquí. Pero si veo hay poco interés, me voy, ¿no? donde hay interés, ¿no? Yo tengo que siempre discernir donde el Espíritu Santo está presente más, ¿ok? Entonces, esa sería una introducción. La Divina Misericordia es un tema fascinante por Juan Pablo, por Papa Pablo VI y por los Padres Oblatos. Es nuestro carisma de realmente vivir la misericordia, difundir la misericordia, hacer conocer la misericordia. Es nuestro carisma de Padres Oblatos. Nuestro estilo o método que vamos a seguir es voy a leer un pasaje bíblico, darle un breve comentario, darle una sugerencia sobre cómo podemos vivir la Divina Misericordia. Luego vamos a agarrar la mayor parte, vamos a agarrar el texto de Santa Faustina y yo voy a tomar algunos números y le voy a explicar número por número, ¿no? Por eso es algo, es el estilo un poco diferente, pero yo pienso muy provechoso, ¿no? ¿Ok? El pasaje bíblico, si tiene cuadernos, es bueno sacar apuntes. Ese es Juan 19. Es al final de la pasión de Cristo. Jesús ya está muerto. Los ladrones están viviendo. Entonces los judíos no permitían cuerpos de estar en la cruz por la Pascua. Por eso tuvieron que quebrantar las piernas de los otros ladrones. Y así ellos murieron de asfixio, obviamente, ¿no? Pero Jesús ya estaba muerto. Entonces, uno de los soldados, mirando a Jesús muerto, agarró su lanza y él tiró un lanzazo pasando el corazón de Jesús. Ya estaba muerto. Y salió del corazón, eso traspasó el corazón de Jesús. Y brotó del corazón de Jesús sangre y agua. Es un pasaje esencial por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Es esencial. Y también por la Divina Misericordia es un pasaje clave. Si ustedes ven la imagen de la Divina Misericordia, pueden ver dos rayos brotando del corazón de Jesús. Rayos blancos celestes y rayos rojos. Esto refiere a lo que acabamos de leer. Entonces, la Divina Misericordia que estamos mirando, lo que yo acabo de leer, están relacionados. Porque lo que brotó del corazón de Jesús fue sangre y agua, y ya pueden ver, el rojo es sangre, el celeste blanco es agua. Rojo simboliza sangre, el sacramento de la Eucaristía. Mientras blanco celeste simboliza dos sacramentos, el sacramento del bautismo y el sacramento de la confesión. Entonces, el simbolismo es muy sacramental, es muy católico. Entonces, este pasaje bíblico de Jesús con el corazón traspasado es el comienzo de nuestro curso. Porque queremos en la Divina Misericordia, queremos encontrar, buscar refugio en el corazón de Jesús. Empezamos con esto. Se lo repite, queremos buscar refugio en el Sagrado Corazón de Jesús. Y como rezamos en la Letanía de María, o la Letanía del Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús formado por el Corazón de María, ten piedad de nosotros. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús fue formado en María. Estamos en el viento. En el viento estamos ya con María, esperando que María dé a luz. El niño Jesús. Ahorita en la iglesia, María está formando el Sagrado Corazón de Jesús en su vientre ahorita. En tiempo litúrgico. Okay? María está formando el Sagrado Corazón de Jesús. San Luis de Montfort dice que nosotros tenemos que entrar en el vientre de María y María puede formarnos en otro Cristo. Este es mi gusto. De entrar para que María nos vaya formando. Como una mujer va formando un bebé en su vientre, queremos que María vaya formando nosotros en otro Cristo. Ok. Que ya pasaje bíblico, le voy a dar una sugerencia práctica. Cada clase le voy a dar una sugerencia práctica para realmente tener un año profundo de misericordia. Le voy a dar lo que sugiere el obispo Cano, que me escogió para ser jefe de los misioneros de su región. Él sugiere que su equipo vaya estudiando y enseñando tres documentos. Me gusta esto. Tres documentos. Uno es el Diario de Santa Faustina. Ese va a ser nuestro texto formal. Y otro es de leer que la palabra técnica es bula, B-U-L-A. Okay? La bula, okay? Es una palabra medio rara, ¿no? Pero es una palabra técnica, sería el documento que Papa Francisco había escrito introduciéndonos en este año de la Divina Misericordia, bula, ¿ok? En inglés, papal bull, ¿ok? Bula. Es un documento. Si usted tiene computadora, vas a poner bula, Papa Francisco, año de misericordia, usted puede bajarlo y si tiene printer que funcione, puede imprimirlo. O vaya a la librería, ¿ok? Okay. Okay, el otro es el Papa Juan Pablo II, ya santo, había escrito muchas encíclicas. Entonces, una encíclica es una de las cartas que tiene más peso en la eclesiología. Encíclica tiene mucho peso. Y él había, voy a mencionar algunas encíclicas de Juan Pablo II. Redentor Hominus. Su primera, Cristo Redentor del Hombre. Mater Redentoris, María la Madre Redentor. Evangelium Vitae. Sobre la defensa de la vida humana. Fide Ratio. Defendiendo el uso de la razón y la fe. Que la fe y la razón son dos manos para tratar de encontrar la verdad. Otro es Salvifici Dolores, la importancia del sufrimiento. Mulier Dignitatus, la dignidad de la mujer. Centésimos Años es un documento sobre la doctrina social de la Iglesia. Res Socialibus, otro documento sobre la doctrina social de la Iglesia. Otro documento encíclico del Santo Padre es Eucaristia Ecclesiae, la Iglesia relacionada con la Eucaristía. Todos esos son encíclicas del Juan Pablo II. Ve cómo se lo expresa Padre Escompito de memoria, ¿no? Esos son encíclicas de Juan Pablo II, ¿no? Pero lo que refiere más a nosotros es Divus y Misericordia. que yo había mencionado, mi programa por radio hablando del hijo pródigo hoy. Okay? Vives en misericordia. Eso significa que Dios es rico en misericordia. Yo le voy a dar un pequeño resumen literario del encíclica. A mí me gusta explicar textos literarios en forma muy sencilla. Lo que es un comentario eclesial bíblico sobre el hijo pródigo. No más, no menos. Por eso yo les invito a ustedes en este año de leer esos tres textos. El diario a sus órdenes, ¿ok? Les voy a explicar, ¿ok? Divis y misericordia voy a hacer referencias. Y voy a hacer referencias a veces a la bula del Santo Padre. Por eso con esos tres documentos en este año, leerlos, entenderlos, cuando llegamos a noviembre, nuestro entendimiento y amor por la misericordia va a ser mucho más fuerte. ¿Amén? Entonces, yo como sacerdote, yo promuevo mucho la vida intelectual. Perdóname, pero a mí, la vida intelectual me fascina. Personas utilizando su inteligencia, tratando de realmente entender, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo ofrezco el hecho que tengo título en teología para darle todo lo que yo tengo, ¿ok? Para poder realmente enamorarse con la misericordia. Y queremos un entendimiento intelectual, pero también grande amor en nuestro corazón a la misericordia. Las dos dimensiones. Entendimiento. ¿Qué es la divina misericordia? Grande amor por la misericordia. ¿Amén?
Amén.
Ok, muy bien. Le voy a dar una pequeña introducción ahorita al diario. ¿Cada uno tiene el diario? Ok, hay varias versiones, ¿ok? Esa sería una, Doña Lucía tiene como yo más o menos, yo pienso, ¿no? Ok, yo tengo una versión con portada de cuero, ¿ok? Actualmente yo tengo dos o tres en mi cuarto, ¿no? Tal vez está contra la pobreza, pero yo tengo algunas en inglés, otras en... pero esto, si uno está viajando, es muy bueno esto. Pero si ustedes ya tienen con la portada roja, perfecto, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, cada uno tiene. Ok, ahorita le voy a dar una pequeña resumen literario de dónde viene esto. Okay, voy a tratar de ser más sencillo posible, que si ya lo saben, bueno, van a asimilarlo más. Que la Santa es Santa Faustina. Ok, Santa Faustina Kowalska, 1905-1928, para tener un contexto. Tiempo de los cristeros, más o menos, ¿ok? Ella murió 23 años, lo mismo de Jesús. Entonces, ella entró en el convento y tenía educación del tercer grado. Pero una mujer brillante. A propósito, Santa Catalina de Siena era analfabeta la mayor parte de su vida. Santa Catalina de Siena. Y era básicamente era la madre espiritual de los papas, ¿no? Los papas buscaban a ella, esta mujer, como consejera, ¿no? Porque ella tenía el Espíritu Santo como su guía suficiente. ¿No? Suficiente el Espíritu Santo. Ok. Entonces ella entra en el convento cuando tiene cerca de 20 años y cuando está en el convento, Jesús le habla. Que le voy a hablar un poco de lo que se llama la vida mística. Que le voy a hablar un poco de la vida mística esta noche, porque es un grupo muy selecto, ¿ok? Que Dios le hablaba mediante locuciones interiores y visiones exteriores. que locuciones interiores. Una locución significa la voz interior que habla. Yo tengo locuciones.
Sí.
Sí, lo tengo, ¿no? Ustedes lo tienen, pero no, tal vez no se dan cuenta, ¿no? Si uno está en silencio, Dios habla al corazón. A veces da consuelo, a veces avisa, a veces regaña un poco, ¿no? Es la presencia del Espíritu Santo. Es real, ¿no? Si ustedes han hecho los ejercicios conmigo, ustedes entienden que es una locución, que Dios les habla. Entonces ella recibió varias inspiraciones interiores de Jesús. Y tuvo también visiones exteriores. Ese sería el contenido de lo que ella había escrito. Locuciones interiores, visiones exteriores. Y Jesús le pidió a ella de ser la su secretaria. Okay? La secretaria de la Divina Misericordia. Entonces Jesús le inspiró y ella sacó su pluma. Realmente fue una pluma. Okay? Realmente una pluma, ¿no? Y escribía. Bajo obediencia a su guía espiritual, su superiora, y por supuesto el Espíritu Santo. Okay? Fue hecho bajo obediencia. Entonces su tiempo libre, porque trabajaba en el jardín, en la cocina, la sacristía, en el jardín, trabajaba varios trabajos.
Portera.
Entonces ella, en su tiempo libre, iba a su celda y escribía lo que Dios le daba. Santa Catalina de Siena fue la secretaria de Dios Padre. Okay? De Dios Padre. Mientras Santa Faustina es la secretaria de Dios Hijo. Okay? Entonces los diálogos de Santa Catalina de Siena, es el clásico, fue que Dios Padre habló a Santa Catalina. Ella es secretaria de Dios Padre. Es la única en la iglesia. Pero Santa Faustina de la Divina Misericordia, de Dios Hijo. Ok, ¿cómo está dividido? Que es que el libro... Okay, el libro en forma literaria está dividido en 6 libros. Okay?
Ese es uno.
No, pero en este libro hay 6 libros en uno. Okay? Entonces se dice libro. Ejemplo, el último libro son como 28 números. El primero es largo. Y cada libro se divide en números. A mí me explica la forma literaria para entenderlo, ¿no? Que cuando tiene bold print en español, en negro, es Jesús hablando. Es Jesús hablando. Por eso siempre ustedes van a ver su libro que está en negro, es cuando Jesús interviene, Jesús habla. A veces hay números donde Jesús no habla. A veces hay números donde Jesús casi habla todo el tiempo. Y le digo la verdad, a mí, yo amo este libro.
Sí.
A mí me da mucho consuelo. Yo lo tengo en disco en mi carro, he leído varias veces, lo oigo por disco y nunca me canso de escucharlo. Mi único problema es, como persona, yo soy una persona bastante ordenada, y hablé con Padre Lorenzo, que es muy experto, no parece que tiene un orden. ¿Okay? Parece que abre un tema, después otro tema. A mí, yo tengo sangre alemán, entonces me gusta mucho. Parece la loca de la casa, ¿no? Como dice Teresa de Ávila, ¿no? Pero eso es más problema de Padre Escobita que Santa Faustina, ¿no? Pero ustedes ven en los ejercicios, es bien ordenado, ¿no? Muy bien ordenado, ¿no?
Sí.
Y mi consagración de María, bien ordenado. Mira, ese número no parece que tiene, no tiene orden, ¿no? Pero esa es simplemente mi manera de ser. Cada uno es una joya, ¿ok? Cada número es una joya. Entonces, después, vamos a dividirnos en grupos. Y va a ser muy fácil. Que cada uno en su grupo, que se lo digo ahorita a los facilitadores, para hacerlo muy fácil. Cada uno de comentar cuál fue el número que te tocó más. No es complicado. La manera que lo divido es, cada día les doy cinco números. Okay? Cinco números. Que normalmente va a ser más o menos entre una página o dos. Porque hay números que son una frase. Otros números que son, por ejemplo, el número sobre el infierno son casi dos páginas. Es larga. 741 es larguísima, donde explica las seis penas. Luego parece Dante casi, ¿no?
Sí.
Parece Dante Alighieri, la Divina Comedia. La manera que explica. Hay cuevas con castigos distintos, hay diablos distintos. Y asusta un poco, ¿no? Pero Jesús le obligó bajo obediencia de escribirlo. Digo, aquellos que negaron el infierno terminaron allá. Pues espero que nadie aquí va a negar el infierno, si no va a terminar allá. Y no lo vayan a negar, ¿ok? El infierno existe. Ok, muy bien, entonces, hay un cierto orden en esto que sigue el calendario litúrgico. Tengo que decir esto, ¿no? Pero no siempre. Donde empieza el Adviento y, por ejemplo, por la Inmaculada Concepción que celebramos hace poco, ella hizo una novena. ¿Sabe la novena que hizo, José? Por 9 días, Santa Faustina rezó 1000 Ave Marías cada día por 9 días. ¿Sí? Antes de la Inmaculada Concepción, antes de la Asunción, ella rezaba 1000 Ave Marías cada día por 9 días. ¿Usted lo hizo también?
No.
¿No? Y cada Ave María era un acto de amor a María. Era como una rosa para mandar a la rosa mística. ¿Okay? Cada Ave María. ¿Okay? 1000 Ave María. Hey, no es fácil. ¿Cuántos rosarios son? ¿Algunos matemáticos aquí?
20.
20 rosarios, ¿no? Sí puede serlo.
50.
Pero es difícil. ¿Okay? ¿Okay? Cada rosario son 50, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, la próxima fiesta mariana ya puede ser una venta de 1000 Ave Marías cada día. ¿Ya listo? Ok, lo que vamos a hacer, vamos a abrirlo. Y yo voy a leer algunos números y luego le voy a comentar. Voy a leer y comentar. Ese va mi estilo. Voy a tratar de darles pasaje bíblico cada vez relacionado con la Divina Misericordia. Hoy les he dado caso lo mejor que hay. El corazón traspasado con la lanza. Le voy a dar algo práctico. Esta vez le he dado, es, como dicen los mexicanos, mi vicio es literatura. Okay? Y promover buena lectura es parte de mi vicio, parte de mi carisma. Les había dicho que okay, bula del Santo Padre, encíclica de Juan Pablo II, Divis Misericordia, el tercero es el texto mismo. ¿Ya estamos?
Sí.
Que voy a leer y comentar, y después de la lectura vamos a compartir un poco. El número uno empieza con una oración sencilla pero muy hermosa. Pues ustedes, si realmente hacen bien, este libro les va a enseñar cómo rezar. Estamos aquí para aprender a rezar. Aquí tenemos una obra maestra. Por eso, como los ejercicios en la palabra te toca, párate y platica con Jesús. ¿Ok? No es tanto un ejercicio intelectual, es un ejercicio del corazón. Pero empieza con la cabeza. Y fíjense que esta mujer tiene 4 años de educación, ¿no? Tres años de la escuela, ¿no? Muy poco. Pero tuvo muy buen maestro, el Espíritu Santo, ¿no? Ok, dice, número uno. O amor eterno. ¿Qué significa? El amor de Dios no tiene principio y no tiene fin. El amor no creado es el Espíritu Santo. El Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Ojalá que ustedes van a invitar al Espíritu Santo de ayudarles en sus meditaciones. Que una tentación del diablo que había dicho hoy por radio es cuando fallamos pensamos que Dios nos ama menos. Cuidado. Es una tentación que yo tengo. Tal vez ustedes son más santos, ¿no? Es una tentación. Fallaste y mira. Yo sé que es el diablo, pero me ataca así. Y yo pienso la mayoría. ¿Fallaste en esto? Mira. Entonces el amor de Dios nunca cambia. Al contrario, si fallamos, Dios nos ama todavía más. Esa es la misericordia. Pecado peor es desconfiar en Dios. Es lo peor. Es lo peor. Amor eterno. Que dice, mandas pintar tu santa imagen. Entonces, la primera frase en el diario ya pide de pintar esto. Por eso, hermanos, vamos a hablar más adelante. Es muy importante que cada persona tenga en su casa un retrato de la Divina Misericordia. Ojalá que tengan en cada recámara. Ojalá que cada recámara tenga ese tamaño también. Tal vez soy muy ambicioso, ¿no? Más grande, mejor. Traten de promover al máximo. No me importa los testigos que deba, pero promover al máximo. Hey, fuimos con Rosa y el equipo, yo pensé que hemos 500 más o menos, Rosa. ¿Cuántos? ¿1,000? Si fuimos a más o menos 2,000 casas, fue hace 2 años, fue más o menos 3 años, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un viaje misionero. Wine Gardens, Lakewood, un poco de Bellflower, Norwalk, ¿no? Donde hemos hecho la novena, yo fui en la casa consagrando las casas a la Divina Misericordia, ¿no es cierto? Que tiene que pedir que yo tengo la trilocación, ¿no? Cuatro locaciones, ¿no? Me gustaría hacerlo, ¿sí? Y lo hice con el equipo de misioneros, que fue hermoso, ¿no? Muchas bendiciones. Pero aparte de esto que Jesús está diciendo a Santa Fe, inmediatamente, La primera frase habla de la imagen. No pierde tiempo. Pero si ustedes también tratan de promover la imagen de la Divina Misericordia. Promoverla. En muchas formas. Si lo hacen, Jesús va a estar muy contento contigo. Jesús va a estar muy contento contigo y tú vas a ser un instrumento para salvar muchas almas. Algunas vacaciones van a México. Llevar estampitas. Van a Perú, ¿no? O Costa Rica, o Guatemala, ¿no? O Guatabuena, no sé. ¿Eh? Guatapeor, no sé. Pero vayan allá. Llevan paquete de mío. Y repetirlos. Yo siempre trato cuando voy a hospitales, a casa, de llevar un paquete y se lo reparte. Es interesante como la gente muy fácilmente aprende a rezar la Divina Misericordia. Hasta la gente no creyente. Y pocos resisten. Niños, mujeres, hombres, lo rezan. Entonces, esta es la primera frase de mandar pintar tu santa imagen. Y dice, y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Y ya tenemos la primera vez que menciona misericordia. Okay, le voy ahorita a explicar qué significa misericordia. Es nuestro tema, ¿ok? Que misericordia. Ok, es una palabra que viene del latín. En francés es misericord, casi lo mismo. Italiano es casi lo mismo que en español. En inglés la palabra es mercy. Okay? Muy diferente en inglés. Mercy. Mercy. Okay? Es una palabra compuesta de dos palabras. En inglés se dice compound word. Compound word significa que tiene dos partes. Y cuáles son es miseria. Miseria. Y el otro es cordia. Miseria refiere a nosotros. Miseria refiere a nosotros. Miseria moral es pecado. Tenemos miseria en nuestras almas cuando pecamos. Nacemos con miseria, pecado original. Okay. Este sería nuestros pecados. Que refiere a nosotros. Que cordia significa corazón. Corazón. Y eso refiere a Dios. Entonces, la miseria humana se encuentra con el corazón amante de Dios. Eso es lo que significa misericordia. Bonito, ¿no? Es bueno saber la etimología de las palabras, ¿no? Que si quiere verlo en una parábola, la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Y yo lo llamo la parábola del Padre Misericordioso. Padre Misericordioso. Que el hijo pródigo, miseria. Entregando su vida al pecado, a los vicios. Luego se encuentra con el brazo abierto de su papá. Eso es lo que significa misericordia. Miseria, la persona humana. Nuestra miseria moral, que llamamos pecado. Cordia, el corazón lleno de amor de Dios Padre por toda la humanidad. Es lo que queremos experimentar en este año. Experimentar el abrazo amoroso de Papá Dios. Lo que hizo el Padre al regresar a su hijo, le dio un beso, le dio un abrazo. No le dio una nalgada, sino un beso y un abrazo. Un abrazo tierno, amoroso. Es la palabra misericordia. Okay, sigamos. Que bendices a quien se acerca a tus rayos. Okay, miren. Si uno se acerca a los rayos, Jesús te bendice. Pero si tú tienes que ser en tu casa, cuando viene la gente, Jesús dice a cualquier persona, puede ser un no creyente, no importa. Trata de ser un poco más atrevidos, ¿ok? Bold, ¿eh? Tú te acercas esto, Jesús te da una bendición. Pero yo quiero que cada persona que venga a mi casa, que reciba la bendición de Jesús. Hagan esto, no tengan miedo. Jesús quiere que seamos atrevidos. Algunos tienen hijos adolescentes o nietos adolescentes, por amor de Dios, que lo pongan en su cuarto. Algunos tienen niños, por amor de Dios, que lo pongan en su cuarto. Adolescentes sufren soledad, vienen a su cuarto después de la escuela, se sienten con mucha soledad, Jesús está allá para dar un abrazo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Jóvenes sufren mucha soledad. Viene a la casa, tiene una marca en la Virgen de Guadalupe, la Divina Misericordia, y siente consuelo. No estoy solo. Jesús y María están conmigo. ¿Amén?
Amén.
Jesús y María están conmigo. Y no solamente niños y adolescentes, adultos también. ¿Se le gusta la marca? Ok. Es un día muy frío. Y tú abres tus ventanas y ya está entrando la luz del sol. ¿Te pasó una vez? Cuarto un poco frío, corta las cortinas y ya pasó el sol. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien que se siente! Aplicarlo a los rayos de la Divina Misericordia. Eso calienta tu alma. Como el sol calienta nuestro cuerpo, los rayos de la misericordia calientan a nuestra alma. Hay que creerlo. ¿Sí?
Yo compré una imagen de la Divina Misericordia, la puse en el cuarto y le dije al niño, ¿qué pasa
si el niño? ¿Qué dijo el niño?
Que qué gusto dormía y qué gusto se sentía mucha paz. Dormía ahora
muy ok, ¿cuántos años el niño?
¿Qué está?
Ok, muy bien. ¿El niño tiene que 6, 7 años?
Tiene
9. Okay, tiene 9 años. O sea, el niño, qué bien que me siento cuando estoy frente a Jesús.
Pero ya no estamos todos.
¿Qué? ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Ok, ¿qué dice después? El alma negra se convierte en nieve. Qué imagen bonita, ¿no? El alma negra se convierte el alma negra en nieve. El alma negra se convierte en nieve. Tengo mucha lástima por ustedes porque nunca han visto nieve. Okay? Pero yo fui criado en nieve Cuatro meses cada año. Uno viene de Nueva York, Philadelphia, New Hampshire. Ya en noviembre cae la nieve. Pero han visto fotos de nieve ustedes, ¿no? Yo puedo ir a internet a ver nieve. Es la cosa blanca que cae del cielo. Copa de nieve, ¿no?
Pero si vimos a la nieve, si cae nieve.
Okay, muy bien. Tiene que ir Big Bear, ¿ok? Qué hermoso, ¿sí? Sí. Aquí es una imagen de San Francisco y la Divina Misericordia. Gracias. Muy bonito, sí. Entonces, lo que está diciendo el diario es el alma más negra podría convertirse en el alma más pura e inocente si se acerca a la Divina Misericordia. Ustedes van a encontrar personas que están al borde del suicidio. Okay? Al borde de querer tirar la toalla y abandonar la lucha. Dilema número uno. Pues la misericordia de Dios es infinita. No tiene límites. Ahorita ella va a entrar en otra oración hermosa a Jesús. Oh, dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia. Jesús es el rey de la misericordia. Un trono es donde está un rey. Okay? Él es el rey de la misericordia. Él quiere entronizar su reino en sus corazones. Él quiere entronizar su presencia misericordiosa en sus corazones. Porque Allah lo permite. Para dar alegría y ayudar al pecador. Hablar a los pecadores de la gran misericordia de Dios. Hablarles. Frecuentemente hablarles. De tu corazón abierto, como de un manantial puro. Imagina una cascada, ¿no? ¿Es una cascada, no? Iguazú, Niagara Falls en Nueva York, ¿no? Donde uno ve una cascada enorme. En América Latina, Iguazú es lo más grande. No sé si han visto la película Las Misiones con Robert De Niro, ¿ok? Pero la próxima vez que vayan a Nueva York, okay, si van en vacaciones, ¿no? Van a ver las cascadas más grandes en este país. En Niagara. Niagara está entre Canadá y Nueva York. Hace 60 años casi todos los recién casados fueron allá por su luna de miel. Mis padres estaban allá en el año 54. Casi todos iban allá para celebrar su nuevo matrimonio, ¿no? Pero es una cascada enorme, ¿no? Pero trata de imaginar la cascada de Niagara, Iguazú, el corazón de Jesús. Es importante al aprender a utilizar imágenes. Imágenes gráficas que se nos graba.
Sí.
Que no se nos grabe en nuestro intelecto. Está meditando, ya está pensando en las cascadas de Iguazú, brotando el corazón de Jesús. Así es. Dice, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. ¿Usted oye la palabra una vez, desolación? ¿Qué es desolación? Tristeza, desánimo, falta de fe, esperanza, caridad, oscuridad interna, inclinación a las cosas bajas. ¿Qué? Sería la regla número 3 de Santo Ignacio, ¿no? Bueno, si estamos en desolación, leer un número. Leer un número. Y ese número te va a ayudar a salir de la desolación. Porque Santo Ignacio dice que hay que luchar contra la desolación, hay que luchar. Si uno cede a la desolación, podría hacer muchos daños en nuestra vida espiritual. Podría destruirnos. Por eso, la Divina Misericordia es fuente de consuelo. Es fuente de alegría. ¿Amén?
Amén.
Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la Divina Misericordia. Eso significa los 7.2 billones de personas en este mundo. Jesús quiere que cada alma hace lo del ISIS, ¿ok?
Sí.
Lo del ISIS también. Ojalá que un día lo del ISIS podrían entender la importancia de la Divina Misericordia. Pedir por esto. En lugar de pedir por venganza o, como dicen todo el mundo, gun control, ¿no? Estaba leyendo el diario un poco esta mañana. No, ayer leí nada más que una frase que decía, todo el mundo está corriendo a la tienda para comprar las pistolas, ¿no? Todo el mundo quiere su pistola. Caminar con su pistola. Nuestra pistola tiene que ser el Santo Rosario de la Divina Misericordia. Mejor pistola, ¿no? Más barato, ¿no? Más eficaz. Más seguro, ¿no? Sí, sí. Ahora, dice que cada corazón glorifique la Divina Misericordia ahora y por los siglos de los siglos en cada hora. Que todo el mundo vaya glorificando la Divina Misericordia cada hora. Tal vez cuando estás caminando que viene un pensamiento a alabar la Divina Misericordia. Constantemente respirar, alabar la Divina Misericordia. Ok, número 2 es uno de mis favoritos. Yo le voy a dar un resumen en mis propias palabras, después vamos a leer una parte. Que él está diciendo, en ese número hay pasado, presente y futuro. Hay pasado, presente y futuro en número 2. Y básicamente lo que Jesús va a decir, ok, el pasado, déjala en la Divina Misericordia. Déjala. Muchas personas viven en el pasado. Tal vez usted. Muchas personas viven en el pasado. Están heridas, tuvieron una mala niñez o juventud, o fueron abusados, o tuvieron problemas con su primo, y no se dejan sanar. ¿Ya te confesaste? Confía en Dios. Confía en Dios. Al confesar, Dios ya tiene Alzheimer's. He leído eso una vez, ¿no? Dios tiene Alzheimer's, ¿no? Alzheimer's, ¿no? Entonces, al confesar, Dios lo perdona. ¿Por qué cuestionar la misericordia de Dios? Ya está perdonado. ¿Por qué regresar otra vez? Jesús, en ti confío. Del otro extremo, para decir ese número, hay mucha gente que tiene miedo del futuro. Entonces, algunos viven en el pasado, anclado, sepultado en la miseria de su pasado. Y otros tienen miedo del futuro. Entonces, el futuro tiene que confiar en lo que se llama la divina providencia. La divina providencia. Le voy a decir, le voy a enseñar un proverbio mexicano.
Sí,
¿quién? Ok. Dios proveerá.
Así es.
Sí. Dios proveerá. Dios mediante. Si Dios quiere. Todos eso viene de la Biblia.
Sí.
He leído un libro que dice mucho proverbio mexicano viene de la Biblia. Mucho viene de la Biblia. Dios mediante. Si Dios quiere. Dios proveerá. ¿Ok?
Con el favor de Dios.
Con el favor de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué preocuparse de la mañana? Porque la mañana no tenemos mañana. Y ella termina diciendo, tenemos solamente el momento presente. Y la imagen que da es un bebé en brazos de su mamá. Es la imagen que da. Como el bebé que está en los brazos de su mamá, nosotros estamos en el corazón de Dios. Ese número, el número dos me encanta. Ese da mucha paz. Pasado ya, Dios me perdonó. Futuro, yo no sé si voy a vivir mañana. Santa Teresita lo llama el sacramento del momento presente.
Sacramento.
Es un sacramento. El sacramento del momento presente. Cada momento es un sacramento. Cargado con gracia. Es el secreto de Madre Teresa y Santa Teresita. De Madre Teresa y Santa Teresita. Que ella dice, cuando miro hacia el futuro, me atemorizo. Pero ¿por qué sumergirse en el futuro? Para mí solamente el momento actual es de gran valor. Como dicen los mexicanos, ahorita. Okay? Ahorita. Los americanos, right now. Right now. Ahorita. Y dice, quizás el futuro nunca llegue a mi alma. Y el tiempo que ha pasado no está en mi poder. Cambiar, corregir o agregar. El pasado ya está pasado, no podemos cambiarlo. No pudo ser ningún sabio ni profeta. Así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado. ¿Han hecho su confesión general? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Ahorita brota de su corazón una expresión hermosísima. Oh, momento actual. Tú me perteneces por completo. Deseo aprovecharte cuanto pueda. Y aunque soy débil y pequeña, me concedes la gracia de tu omnipotencia. Nosotros somos muy pequeños y muy débiles, pero Dios es omnipotente. Dios es fuerte. Debemos enchufarnos en la corriente eléctrica de Dios. Y somos fuertes. Por eso, confiando en tu misericordia, camino por la vida como un niño pequeño. Y cada día te ofrezco mi corazón inflamado del amor por tu mayor gloria. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Que Dios bendiga a todos ustedes con la misericordia del corazón de Jesús y María. Amén.
También usted, Padre.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todos ustedes. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.